En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol capítulo número 142, con los sorteos recién estrenados, recién calentitos, los sorteos de los octavos de final de la Champions, con enfrentamientos interesantes y algunas eliminatorias estrella, y con los enfrentamientos también el sorteo ya emparejado para los 16avos y octavos de final de la Europa League. Como siempre, alguna suerte para algunos equipos españoles y otros han tenido menos. Esto pasa siempre en los sorteos. Por ahí vamos a arrancar el This is Football de esta semana para analizaros sobre todo el sorteo de la Champions, que está muy interesante con nuestro cibercafé. Después contaremos todo lo que está pasando en el fútbol inglés, empezando por la crisis del Tottenham y la destitución de André Villas-Boas, que ha llegado este mismo lunes después de que Liverpool ganara en White Hart Lane por 0-5. Las cosas de Italia con David de la Peña, con un encuentro muy especial, porque ayer se enfrentaron dos españoles en el Juventus Sassuolo y ninguno de los dos son futbolistas, aunque lo podían haber sido. La Liga Alemana, las cosas también de Sudamérica, que ha habido campeones, incluso San Lorenzo de Almagro este fin de semana con mucha emoción en Argentina, las cosas de Padilla y mucho más. Así que poneros cómodos, que con Hernández en la técnica y Chatón en la producción, arranca aquí el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Los villancicos más desafinados. Están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y multicines 3D.
Vamos allá, Manchester City-Barça, Olympiacos-Manchester United, Milan-Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen-Paris Saint-Germain, Galatasaray-Chelsea, Schalke-Real Madrid, Zenit-Borussia Dortmund y Arsenal-Bayern de Múnich. Van a ser los octavos de final de la Champions allá por el mes de febrero, 18 de febrero y 19 de febrero. El 18 jugará el Barça, el 19 el Atlético de Madrid. El día 26 será el turno del Real Madrid en Alemania contra el Schalke. Y el 25 de febrero tendremos los dos partidos sin españoles, Olympiacos Manchester United y Zenit Dortmund. Y la vuelta, 11 y 12 de marzo y 18 y 19 de marzo. Que ya lo sabemos, que quedan dos meses, que puede haber lesionados, que puede haber cambios de estados de forma en los equipos y en los jugadores. Ya lo sabemos, pero podemos hablar, por ejemplo, de cómo han llegado los equipos hasta aquí, de cómo están esos equipos ahora mismo y de los que esperamos, de lo que esperamos a dos meses vista de esas eliminatorias. En nuestro cibercafé, con Borja Pardo, que ya está preparado. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Con Miquel Moro, que está en algún punto de la Comunidad Valenciana haciendo un recao. Hola, Miquel.
Buenas.
¿Acabado ya tu conversación telefónica?
Sí, sí. ¿Sí?
¿Ha sido interesante?
Ha sido laboral. Así que ha sido beneficioso.
Que no siempre está relacionado una cosa con la otra, ¿verdad?
Exacto.
Y tengo aquí a David de la Peña, que luego también nos va a hablar de Italia. Hola, David.
Hola, muy buenas, Fer.
¿Te ha gustado el sorteo, chicos? Son bonitas, ¿no? Las eliminatorias son atractivas, ¿no?
Depende para quién, te dirá que le ha gustado más unos que otros.
Los barcelonistas a lo mejor les ha gustado poco, ¿no?
Yo creo entre poco y nada. Y creo que a los del City tres cuartos de lo mismo.
Sí, sí.
El Barça no quería al City, el City no quería al Barça.
Pues toma ya.
Y como las bolas, como Infantino es así de caprichoso, pues City-Barça. Mira, te lo resumo. A dos meses vista, que está muy bien hecha la puntualización, porque pueden pasar miles de cosas.
Millones de cosas, sí.
Empezando porque vuelva o no vuelva Messi.
Pero podemos decir, por ejemplo, Borja, para empezar así sí, a bote pronto, que ahora mismo que estamos a 16 de diciembre, algunos de los futbolistas de medio campo hacia adelante del Manchester City están, si no están en su mejor versión, están cerca de su mejor versión, ¿eh? Eso sí que lo podemos decir.
Lo podemos decir. Lo que pasa, el City fuera de casa en Premier tiene vértigo.
Que ha ganado 8 de 8 en casa, en la Premier, y ha ganado 2 de 8, me parece, fuera, ¿no?
Es un equipo bipolar, pero es verdad que el emparejamiento en sí es el choque estrella, más allá del Arsenal-Bayern, que ahora hablaremos de él, pero tienes ahí un Kun Agüero contra Messi, si es que Messi vuelve, tienes un Yaya Touré contra Busquets, tienes un Silva contra Iniesta, un Pellegrini contra Martino, y tienes un Chiqui contra Zubi. Es decir, todos los ingredientes de un
y
partido
con Soriano, Moro, que está metido también ahí en el City, o sea, es un totum revolutum muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Miguel, ¿qué te ha parecido el City-Barça?
La verdad es que Borja ha clavado lo de el fuera de casa, que seguramente sea el único punto en el a cuenta que tiene Pellegrini en su debut con los...
Claro, eso estamos hablando a día de hoy, ya veremos luego cómo...
Exacto, que a lo mejor luego cuando llegue ahí el partido y ahora gana un montón de partidos fuera de casa, pero como hemos comentado que a día de hoy seguramente lo que le está separando de, no voy a decir la excelencia, pero sí de un altísimo a nivel europeo, es el cumplir fuera de casa. Que curiosamente es como cuando hace 15, 20 años hablaba de cruces de equipos españoles con equipos ya no ingleses sino británicos, siempre decíamos lo mismo, ¿no? Que lo fuera de casa bajaba mucho y que era la oportunidad para igualar las eliminatorias. En este caso, y de momento, el City tendrá que aspirar a mejorar sus resultados fuera de casa para plantarle cara a un Barcelona que justamente en casa es donde no falla.
Miquel, tú eres levantinista, ¿no?
Sí, sí.
Han echado a Djokic, que lo sepas. Lo van a anunciar esta tarde. Mientras estamos grabando el programa nos estamos enterando y por eso te lo cuento. Información de servicio, que es así es la radio. David, es muy bonita a priori el City-Barça, ¿eh? Va a ser una eliminatoria espectacular.
Yo creo que, bueno, junto al Arsenal-Bayern, que ahora comentaremos, a mí me parece la más potente, ¿no? El City no puede decir mucho, ¿no? Porque habiendo quedado segundo, pues era a lo que se exponía, a que le tocasen uno de los mejores equipos de Europa.
Por un gol sin saberlo su entrenador.
Que a mí me parece alucinante, de verdad, que sí. Lo que comentó
Pellegrini. Es un error impropio.
Gravísimo. Y más cómo estaba el partido en el Allianz, que el City podía haber conseguido el cuarto, que de hecho casi lo consigue. Negredo tiene una ocasión clara, aún sin saberlo Pellegrini. Y bueno, decía Borja lo de Messi, ha comentado hoy el propio Pellegrini que va a estar Agüero alrededor de un mes lesionado, o sea que también baja importante.
Coincidiendo con las Navidades, qué casualidad.
Sí, ahora además que hay muchísimos partidos en Premier, baja en mal momento del Kun Agüero, vamos a ver cómo llega a febrero. Pero bueno, evidentemente pues para el Barcelona había rivales mucho más asequibles, ¿no? El Manchester City sobre todo lo que tiene es un potencial tremendo, porque fíjate, Agüero, Negredo, si no juegan ninguno de los dos, ¿y? Puede jugar Seco, Jovetic.
Y contra el Arsenal, David, Kompany está a un nivel ya otra vez de año de título, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, muy bien,
y hace dos temporadas.
Y muy importante que esté bien Kompany porque a lo mejor de Michelis o Anastasis...
Era el punto débil de...
Yo creo que lo es, sobre todo la pareja de centrales del City, sí. A mí me parece en cuanto a grandeza el punto débil del equipo, que tiene un plantillón tremendo, pero a lo mejor ahí, salvo Kompany, que es muy bueno, pero tampoco a mí me parece que sea top 3 o top 5 de centrales, que es un equipo que con el presupuesto del City a lo que tiene que aspirar.
Tiene que aspirar, exacto.
A lo mejor ahí pues sí que puede flaquear un poco el Manchester City, pero sin embargo lo que sí que tiene son gente arriba para hacerle mucho daño a un Barcelona, pues que no cuenta con el mejor Puyol, o simplemente no cuenta con Puyol por sus problemas físicos, y que también el Barça en ese sentido, con delanteros de primerísimo nivel, lo puede pasar mal. Entonces yo creo que el Barcelona ha tenido muy mala suerte.
Espectacular.
Yo creo que es el peor rival posible que pueda tener el Barcelona.
Espectacular esa eliminatoria. Schalke-Real Madrid, le decimos lo mismo. Ponemos un asterisco gigante que quedan dos meses, bla, 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 que vuelve va a volver Juntelar, que ha estado lesionado mucho tiempo, pero se supone que en febrero, si no recae, va a estar, se supone.
Y viene Schaff.
Eso parece.
Y viene Schaff.
Dicen en Alemania que se podría anunciar a Thomas Schaff, pero no es oficial, que a lo mejor Schaff...
Pues al entrenador lo han mantenido todo lo que han podido, ¿eh? Sí, sí. Yo, no me extrañaría un poco que le hayan mantenido tanto y ahora de repente viene en el rumbo, pero...
Y yo no sé si Thomas Schaff es justamente el tipo de entrenador que necesita
a
Schalke,
a un
¿no?
equipo que es pura anarquía,
exactamente,
¿no?
Hoy leía en Twitter y me parecía muy interesante. Digo, me lo voy a apuntar para el cibercafé porque realmente...
Has hecho bien. Suéltalo.
Comentaban... que tal como juega el Schalke ahora, la probabilidad de ganar al Madrid a doble partido era del 2, del 3, del 5%. Y alguien decía, bueno, Schaff era un poco la línea de David. Schaff pregona un tipo de juego muy ofensivo, muy abierto, ya lo vimos durante casi una década en el Bremen, y casi es un suicidio ir al Madrid a jugarle así. Ahora bien, yo creo que puestos a no tener nada que perder como tiene el Schalke, ir a buscar al Real Madrid.
Aguantazo limpio, ¿no?
Claro,
es lo que pasa.
Parece la opción.
Y es que aguantazo limpio contra el Madrid es muy poco recomendable.
A ver, lo más probable es que caiga sí o sí. Salga a defender o salga a jugar abierto. Pero Schaff si llega no tiene nada
que
perder.
Yo creo que ese equipo no sabe salir a defender.
No, no, es que incluso con Keller ya estamos viendo que sus partidos son de muchísima ida y vuelta. Y es justo...
Muy, muy anárquicos, sí, van bien,
mucha
vuelven.
Mucha transición, son partidos muy abiertos. Lo vimos incluso ya contra el PAOK.
Que arriba son agresivos, la transición es buena, ellos son rápidos.
Tienen buenos jugadores. Tienen buenos jugadores. Que yo creo que en un futuro próximo, como Draxler o como Meyer, van a ser jugadores muy importantes dentro del fútbol alemán. Pero... Sí. Ya te digo, en un partido que tiene muchas ideas y vueltas, como suelen ser los del Schalke, el Madrid tiene a Bale y a Cristiano, que son los mejores del mundo en escenarios así. Así que a mí, igual que te digo que el Barça ha tenido la peor suerte, y el Madrid ha tenido la mejor de las posibles, o pocos equipos mejores que el Schalke.
¿Qué dices, Miquel?
Que sois unos temerarios y que el Schalke, aunque lo entrenó la Zeman, va a saber lo que tiene que hacer y va a plantear un partido de lo mínimo de correr posible, aunque lo entrene Schalke.
Bueno, ya lo veremos, okay. Pero...
A dos meses, ¿no? Pero...
Lo de sujetar los partidos a este Schalke no
es
se le
es que eso, al fin y al cabo, lo definen un poco los jugadores. O sea, si utilizas a Uchida, a Fuchs de laterales, sabes que te van a subir.
Sí,
y
tendrás
¿sabes? Van a depender un poco de los jugadores. Otra cosa es que cambie mucho la alineación. Entonces ya ahí...
Sí, o que fichen en invierno ahora. Dos jugadores de corte defensivo, a lo mejor, o tres.
Sí, exactamente. Ahí puede cambiar.
Y cambia el guión. Sí, si
pero el
guión,
que conocemos hoy en día, exacto. Lo lógico es que se vea un partido así.
Bueno, con la última de los españoles. Milan Atlético de Madrid es una eliminatoria preciosa porque es uno de los equipos más en forma de Europa, sin ninguna duda, el del Cholo Simeone, realmente. Sin ninguna duda, David. Y enfrente un equipo que tiene 7 Copas de Europa, que la camiseta la tiene un poco desteñida, bastante para mi gusto, bastante, pero sigue siendo un equipo que tiene 7 Copas de Europa.
Sí,
¿no?
Buena metáfora. A mí, yo pondría de ejemplo cómo llegó el Milan-Barça el año pasado. Parecía que el Barça iba a pasar en la ida ya 0-4 y lo que hizo el Milan fue ganarle
en el Giro. Y se llevó un susto de narices.
Y a mí me parece un equipo que sabe competir bien, que... peor que ahora no creo que esté, es decir, la curva de rendimiento tiene que ir al alza seguro, en
sí,
mi opinión.
Margen de mejora
tiene.
Sí, sí, porque es que yo pienso que es imposible que, jugando como está jugando el Milan, se obtengan menos resultados, porque yo ya vengo comentando que no me parece...
No hay mucha más cosa mal. Al fondo del pozo,
exactamente.
¿No?
Exactamente, y sobre todo pues que el partido es de idas en San Siro, con lo que va a significar el hecho de tener al público a tu favor, siendo el público del Milan, que es lo que tú dices, que han visto a su equipo ganar 7 Copas de Europa, y a mí me parece favorito el Atleti, porque tal y como está jugando
a día de hoy.
Exactamente, tal y como está jugando ahora, es imposible no considerarle favorito, pero menos de lo que a lo mejor se opina en general, porque es el Milan. O sea, es que este equipo compite muy bien, y yo pienso que le va a poner las cosas difíciles al Atleti, aunque considero que los de Simeone son favoritos.
La segunda vuelta del Milan el año pasado fue mucho mejor que la primera, hay que decirlo. Miquel.
David, tú fíjate además que Muntari en la previa del sorteo decía que, pues a elegir rival, él prefería el Atlético Madrid. Que uno ya no sabía si era que no había visto algún partido del Atlético Madrid en los últimos meses o que realmente está confiado de que...
Sí, llega a decir algo así como que, mística, ¿no? Que es el más débil,
sí, que,
sobre el papel.
Hay que
de
matizarlo,
¿no?
Son unas declaraciones a Corriere de la Sera que en realidad no dice exactamente eso. Lo que dice es que por nombre, y yo estoy de acuerdo con él, o sea, por nombre tú ves los primeros del Bombo 1, y sí que es el que menos nombre tiene, pero lo que dice Muntari es que quizá prefiere enfrentarse al Manchester United.
Era el Manchester, sí.
Dice algo así.
Aquí,
o sea,
sí. Se ha sacado
a mí siempre me gusta, sí, a mí siempre me gusta cuando hablo, sobre todo cuando hablamos de sorteos, y creo que habéis reconocido alguna vez, lo digo, que nunca hablo de rivales más débiles, sino de quizás menos exigentes o menos potentes, porque a estas alturas de cualquier competición de primer nivel, cualquiera te pinta la cara. Y el Atlético de Madrid está a un nivel altísimo, pero va a tener que mantenerlo para plantarle cara a Milán y para pasar por esa eliminatoria.
Sí, no, va a tener que competir muy bien. Eso yo creo que lo tenemos claro todo.
Más claro que el agua.
Aunque el Milán, ahora mismo la versión del Milán sea muy menor con lo que hemos visto de este equipo históricamente, pero claro, lo mismo dijimos el año pasado, lo mismo dijimos parecido hace dos años.
Y que tiene jugadores, Balotelli, Kaká, Robinho, que son resolutivos de verdad. O sea, que...
Es que llevamos 3 o 4 años diciendo que es la peor plantilla de la historia de Milán, que es la peor plantilla de la historia de Milán, pero todos los años acabamos hablando de ellos hasta la altura porque están clasificados para octavos.
Sí, al final han pasado. Y el Ajax tuvo 6 o 7 claras, sí. pero está en la calle.
Y se metieron con 10 jugadores que estuvieron casi todo el partido con la expulsión de Montolivo atrás, y es que no consiguió el Ajax hacer gol.
Y es que resistió. Y
resistió, exactamente. Y pasó, es un poco el espíritu, claro.
Borja, a ti no te he escuchado sobre esto todavía.
Rápidamente. Si el partido fuera mañana, te diría hat-trick de Diego Costa en San Siro. Como será en febrero, y estoy convencido que Galiani, más allá de la crisis galopante económica que tiene el Milan.
Llega a Honda, no...
Va a fichar,
no puede jugar Champions o Honda.
No puede jugar Champions, es verdad.
No puede, sí, pero va a fichar a gente, y máxime, sabiendo que se mide con el Atlético de Madrid, al menos va a traer 2 piezas. Otra cosa es el calibre y el nivel de esas 2 piezas, porque, repito, la crisis del Milan económica es asfixiante. Favoritismo, creo que claro, para el Atlético de Madrid. Resuelven el Calderón, con lo que supone. Es verdad que luego vendrá Mikel diciendo que las estadísticas dicen que hoy en día está sobrevalorado lo de definir, que es verdad, seguramente sean 52-48, pero es que todo depende del rival y del estadio. El Atlético, tal y como está, definir en el Calderón, eso yo creo que es un pie en cuartos de final, pero tiempo al tiempo.
Bueno, ya lo veremos. Del Arsenal-Bayern, ¿qué queréis decir, chicos? A dos meses vista, que es que no creo que les haya hecho ninguna gracia a ninguno de los dos.
Wenger Guardiola, que no es poco.
Bueno, a mí me parece que tiene más nivel por jugadores el City Barça, pero lo digo con la boca muy pequeña, porque esta otra también es una brutalidad, ¿no? Son los dos líderes ahora mismo de dos de las ligas más poderosas
ahora
de Europa, quizá con...
Bueno, el Bayern no tiene pinta de que se vaya a mover de ahí.
No, bueno, el Bayern está mejorando los números de Henke, a estas alturas. Lleva 3 puntos más Guardiola.
Que ya es hablar, ¿eh?
Hombre, se ha dejado 4 puntos por el camino y, evidentemente, pues favoritismo para el Bayern, pero también estamos viendo la versión del Arsenal más competitiva de los últimos años. Entonces, a mí me parece que va a ser una eliminatoria, pero absolutamente brutal, brutal.
Hay un detalle. El Arsenal, el año pasado, lo recordaréis, cae en, creo que es octavos de final. También hubo un Arsenal-Bayern. No sé si era octavos o cuartos. Le pega un repaso el Bayern en el Emirates y luego acaban 0-2, ganando el Arsenal en el Allianz, y un gol más metía al Arsenal. Es verdad que era un partido que el Bayern se lo tomó con suficiencia, pero vengo a decir que el Arsenal fue el único equipo que ganó al Bayern el año pasado, más allá también de un pinchazo que tuvo, hablo de memoria, creo que en Borisov. El Bayern pinchó en Borisov.
Sí, en Bielorrusia, en Minsk. En Minsk, sí.
Pero todo el mundo recuerda al Bayern.
Perdona, Borja, Leverkusen en un partido de Liga también pierde, pero vamos, son los tres únicos partidos que pierden toda la temporada.
Es un partido que el Arsenal, como diría Camacho, si aprende lo que es el otro fútbol, que parece que este año está en la labor, pero luego ves el partido del último día con el City.
Bueno, eso es un...
Claro, ¿es un accidente o puede ser una tendencia?
Es una mancha en la blusa,
claro,
¿eh?
Pero Borja, esa está muy bien tirada, porque fíjate que también cuando jugó con el United, y el partido que le planteó en Old Trafford, yo creo que mucha gente se decepcionó, porque si llegaba un momento nacional para plantarse cara ahí ante el United, era ese momento, y tampoco, no fue capaz de meter el partido a su juego.
Bueno, va a ser espectacular. Tengo poco tiempo para las eliminatorias que me quedan, chicos, pero bueno, en un minutito o incluso menos las ventilamos todas, una por una. Olympiacos Manchester United, ¿qué me decís?
50-50, ahora mismo. Y alguien me dirá, estás loco. Ahora mismo...
Yo le doy más al equipo de Moyes.
Sí. Definen Old Trafford, volvemos a lo mismo, el Olympiacos está muy bien. Tiene jugadores que están en un momento de forma...
Sí, lo va a tener que competir también, ¿eh? Como estábamos diciendo antes de...
A mí me parece la más desequilibrada y yo creo que el United la va a pasar cómodo. Creo, ahora mismo ya vamos a ver a febrero, pero por niveles de plantilla me parece que va a tenerlo muy difícil.
Yo creo que el equipo de Moyes ha tenido, lo hemos comentado esta mañana en antena, ha tenido suerte.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
¿Miquel?
Sí, no, de todos los equipos que podían haberle metido un menos a este United, insisto... seguramente el Olympiacos sea el que más le pueda costar.
Leverkusen PSG. Sí, perdona, Miquel.
A esperar de que puedan fichar también algo en enero, que esa sería otra.
El Leverkusen PSG.
PSG, claro. Creo el Leverkusen, el pico de forma ya lo ha hecho. Ayer pinchó, el domingo último, pinchó con el Eintracht. Y creo que el PSG, por inercia y por jugadores, pasa por encima del Bayern.
Yo veo favorito, a día de hoy, veo favorito al PSG.
Yo también,
claro,
yo creo que además Blanc está dando en la tecla, creo que es muy competitivo el PSG este año.
¿Miquel?
Sí, sí, aquí no hay mucho debate. El Paris Saint-Germain, a poco que mantenga el nivel, lo que dice Borja con mucho acierto de las curvas, la de rendimiento del Paris Saint-Germain, a pesar de estar a un muy buen nivel de juego, no parece haber llegado al top.
Ha sido muy muy sólido la fase de grupos del equipo de Blanc. Drogba Mourinho. Uf, qué bonito va a ser esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Galatasaray Chelsea.
Hoy circulaba en redes sociales una despedida que hizo Drogba cuando se fue a China, que ponía Blue Till I Die. Seré del Chelsea Blue,
bueno,
azul hasta que me muera.
Durante 3 semanas no lo podrá ser.
Es un partido donde el Chelsea obviamente tiene el favoritismo, pero el Galatasaray, si consigue ajustar atrás, que es un poco la verbena de la paloma, yo creo que tiene algún chance ante un Chelsea que por inercia debería pasar.
Sí, a mí me da la sensación de que el Chelsea va a pasar esta eliminatoria. bueno, experiencia de Mourinho en este tipo de partidos, mayor nivel de plantilla, me sorprendería que pasase el Galatasaray.
La última la empiezo por ti, Miquel. Zenit Dortmund.
No, la verdad es que es un partido que igual hace 3-4 años hubiera sido una locura. Ahora el Zenit está un poco ya de más capa caída. El Dortmund habrá que ver cómo llega a febrero, porque está teniendo unos problemas que le están haciendo la carrera en la Bundesliga lo primero y pasar como aquel en Champions, en un grupo que ciertamente era complicado. Pero bueno, la ida en Rusia, veremos si llega a tiempo para recuperar jugadores, porque será la baja que tenga.
La clave es que lo normal es que veamos una versión del Dortmund totalmente distinta por jugadores a la que estamos viendo ahora mismo.
Subotic no, pero Hummels sí llega, creo, y los laterales...
No, Subotic es hasta junio, ¿no?
Subotic está desde otra temporada, y los laterales tendrían que volver también. Entonces, lo que comentabas es que quedan 2 meses...
Y Gundogan lleva 3 meses.
Claro, el Dortmund tiene que ser en febrero algo mucho más potente de lo que hemos visto hasta ahora.
Borja, para cerrar.
Un Dortmund reconocible en febrero, presumiblemente ante un Zenit que está jugando fatal y mucho tendrá que mejorar para poder meterle mano al Dortmund.
Muy bien, espectaculares, ¿eh? Las eliminatorias de los octavos de final de la Champions League que hemos analizado en el Cibercafé. Yo creo que con reposo, como se merece, con cautela, porque queda mucho tiempo. Así que yo creo que están bien analizadas. La semana que viene, chicos, damos en directo el Arsenal-Chelsea, que es a las 9 de la noche, y antes tendremos Cibercafé como siempre, así que nos vemos por aquí para hablar de fútbol. ¿Vale, Borja? Perfecto.
Muy bien.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo. Cuídate.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Y David se queda por aquí. Hay que repasar en breve, aunque sea en un flash de 2 minutos, cómo ha ido el sorteo de la Europa League. Eliminatorias de 16avos de final y también se han sorteado los octavos. Betis, Rubin de Kazán, Maribor, Sevilla y Dinamo de Kiev, Valencia. Han sido los emparejamientos para los equipos españoles. Hay que decir que, hombre, sobre el papel, el Sevilla es el que más suerte ha tenido. Pero volvemos a decir lo mismo, quedan 2 meses y pueden pasar muchas cosas. Se han sorteado también los octavos. La noticia, el titular, indiscutible, es que podemos tener un derbi sevillano en octavos de final. Si el Betis y el Sevilla pasan sus eliminatorias, la ida sería en Nervión, la ida en el Sánchez Pizjuán y la vuelta en el estadio del Betis. Así que podemos tener octavos de final un Sevilla-Betis, siempre y cuando, insisto, pasen los dos sus eliminatorias. Si pasa el Valencia su eliminatoria contra el Dinamo de Kiev, se enfrentaría al ganador del Lazio-Ludogorets. Así que podemos tener un Valencia-Lazio en octavos de final, que también estaría bastante bien. Hay más titulares, como que, por ejemplo, podemos tener un Juventus-Fiorentina, que es un derbi de un clásico de mucha rivalidad en Italia, un partido de mucha rivalidad, ya lo hemos visto este año en la Liga. Pues podemos tenerlo siempre y cuando la Juve pase su eliminatoria contra el Trabzonspor, la ida en casa, y siempre y cuando la Fiore pase la suya contra el Esbjerg danés. Y voy a decir, ya que estamos el resto de las eliminatorias, Dnipro-Tottenham, Swansea-Nápoles, buena eliminatoria esta también, Victoria Pilsen-Shakhtar Donetsk, Chernomores de Odessa de Ucrania contra el Olympique Lyonnais, el Ajax contra el Salzburgo, Maccabi Tel Aviv contra el Basilea. Hay una historia circulando que escribió Tony Padilla hace unas semanas sobre Salah y la visita a Israel, que os recomiendo que leáis. Oporto, Eintracht de Frankfurt, Anji de Rusia, que está en descenso, contra el Racing de Genk, PAOK de Salónica contra el Benfica y Slovan Liberec AZ Alkmaar. Esa es la Europa League, que vuelve en febrero, y nosotros a Inglaterra, que hay muchas noticias que contar. Corresponsal de la COPE, nos dicen que es de COPE, Hernández. Corresponsal de COPE en Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, buenas,
¿qué
tal?
No tiene suerte, André, lleva 2 de 2. No tiene suerte este hombre.
No, la verdad es que te da pena y te lo digo muy en serio. Me consta y me cuentan que es una gran persona, pero claro, a veces gran persona no ayuda, ¿no?, en esto del fútbol. Y la verdad es que lo que le ha ocurrido, pues es, digamos, ya pasó el bache del Chelsea, Esto era una forma de reivindicarse en el fútbol inglés, y el tropezón contra el Liverpool, esa manita, ese 0-5, pues le ha costado el cargo.
Claro, es que ha sido... Bueno, tú estabas en el campo, ¿no?
Sí.
Tuviste la humillación que supone para una aficionada del Tottenham perder así.
Perder así, resultado histórico, y sobre todo ver a Villas-Boas, que en la grada de prensa lo tenemos muy cerca, el banquillo, y era un cuerpo congelado, helado, un rostro totalmente quieto, paralizado, porque no sabía cómo responder sobre a esa paliza, y da la sensación, y eso lo, como observadora simplemente, de que los jugadores y el entrenador pues no tenían ahí mucha química, porque el Villas-Boas les pedía que presionaran o que se fueran más adelante, los jugadores estaban totalmente perdidos sobre el campo. Yo no sé hasta qué punto el vestuario ha tenido influencia en esa decisión, pero lo que hay que buscar es un poco el cuadro más grande, ¿no? Como se diría en inglés. Y bueno, pues ¿quién es el culpable de cómo está el Tottenham? Villas-Boas, la persona que fichó, y nos referimos a Baldini, a Daniel Levy, que decidió que Baldini fuera el encargado de los fichajes, porque hay algo revelador en la rueda de prensa posterior a ese partido. A Villas-Boas le preguntaron: ¿ese es tu equipo? ¿Ese era el equipo que tú querías? Él no dijo ni sí ni no, ni todo lo contrario. Evidentemente había otras explicaciones que dar, después un 0-5, pero se quedó un poco perdido la respuesta. 100 millones gastó el Tottenham. Evidentemente se utilizó el dinero que se recaudó con la venta de Gareth Bale, y hay que pensar si esos jugadores que se ficharon pues eran los apropiados para que este equipo peleara por lo más alto, ¿no? Eran jugadores que venían de otras ligas, que necesitaban un tiempo de ajuste. También hay que preguntarse si a Villas-Boas se le dio el tiempo necesario para juntar las piezas y hacerlas trabajar.
Se anuncia el lunes, porque el domingo corre un rumor de un tuit de Sky Sports que anuncia la destitución del técnico, pero resulta que al final ese tuit es un tuit de cuando fue destituido del Chelsea. Se anuncia el lunes,
sí,
Begoña.
Se anuncia el lunes, justo antes de arrancar el sorteo de la Liga de Campeones. Hay quien decía que el Tottenham estaba contraprogramando el sorteo de la Liga de Campeones.
Bueno, no
porque
creo.
Sky Sports desconectó el sorteo para dar la noticia de última hora. Es decir, que nos quedamos sin ver el sorteo por Sky Sports, prácticamente.
¿Y ahora qué, Begoña? ¿Stephen Freund? ¿Traen a uno de fuera? ¿Ahora qué hacemos?
Bueno, el baile de nombres es el de los sospechosos habituales en estos casos. Sí que van a traer a alguien de fuera, es lo lógico, ¿no? Pero suena a Fabio Capello, que estaba justo en el partido como espectador, tiene una vieja conexión con Baldini, evidentemente, en la selección de Inglaterra y en su carrera deportiva como entrenador, pero Capello es el seleccionador de Rusia, ¿no? Evidentemente debe tener primero un acuerdo bastante lucrativo y segundo le apetece jugar el Mundial, ya que estamos a las puertas de Brasil 2014. Ha sonado también el nombre de Gus Hiddink, que es uno de esos nombres que siempre colea, ¿no?
Sí, sí.
En ese tipo de circunstancias
siempre sale a la palestra, ¿eh?
Siempre sale a la palestra, pero de momento es lo que hay, tampoco hay mucho más. Es decir, que todavía estamos un poco en los prolegómenos o en los primeros compases de esa noticia, y vamos a ver qué pasa.
Sí, iba a decir, Begoña, que de Suárez no podemos decir muchas más cosas, porque son 17 goles en 11 partidos, es un dato que habla por sí solo, pero menudo partidazo que se marcó. Yo lo vi por la noche después, lo vi tranquilamente, lo vi completo, menudo partidazo que se marcó Sterling, ¿eh?
Sterling.
Espectacular, ¿eh?
A ver, aquí hay una cosa clara, que es Suárez hace mejor a los que tiene alrededor, y está claro que Henderson, Sterling y Coutinho, que eran los tres hombres que estaban acompañando o arropando a Luis Suárez en el ataque, tuvieron un partido fabuloso. Sterling también, que además el año pasado, recordarás que era uno de esos jugadores que Brendan Rodgers pescó de la cantera, que luego tuvo ahí un bache, ¿no? Quizás el problema era la madurez, evidentemente.
Sí, que
es
muy
un jugador
joven, chico
claro,
muy joven.
Tiene 19 años, creo. Entonces, bueno, pues ayer en ese partido contra el Tottenham pues brilló con luz propia, pero evidentemente también pues se vieron un poco apoyados también por la defensa del Tottenham. Esa pareja central es formada por Dawson y Capu, tampoco digamos que no les puso las cosas difíciles precisamente, ¿no? Muchas cosas que observar sobre Luis Suárez. Es admirable la actitud que ha tenido después de haber sido vilipendiado por la prensa británica, por haberse visto, bueno, pues ajusticiado por el fútbol inglés. Él lo entiende injustamente exactamente, esas sanciones tan prolongadas después del mordisco a Ivanovic, que se ha perdido 5 partidos esa temporada por sanción, por ese mordisco, y aún así suma 17 goles, estadística demoledora, 2 goles más que el Tottenham en toda la temporada. Es decir, que es un hombre que, pues eso, que hace un equipo, un hombre que vamos, parece que son los 11 en uno, ¿no? Porque si no fuera por Luis Suárez, el Liverpool no estaría tan alto.
Antes de hablar, analizar y comentar el Manchester City 6, Arsenal 3, que fue otro partido de la jornada en Inglaterra, vamos a escuchar la conversación que tuvo Begoña al final del partido con uno de los españoles del Liverpool, con Yago Aspas, que ha tenido algún problema de lesión. Hablaba con Begoña para Talk Sport Live y esta fue la conversación.
Bueno, Yago Aspas, menudo festín de goles se ha dado tu equipo en White Hart Lane, ¿eh?
Sí, pienso que hemos hecho uno de los mejores partidos de la temporada hoy. Bueno, pienso que han sido 5, pero han sido podido ser alguno más.
¿Qué ha mejorado en este equipo para desde aquella lección que tuvisteis contra el Hull City?
Hombre, sobre todo las ganas. Sí que es difícil jugar fuera de casa, aquí en la Premier cada partido, pues los equipos de fuera arañan pocos puntos, pero bueno, cada partido es un mundo y hemos salido aquí a jugar y a tocar y pienso que, como el resultado lo dice, hemos sido muy superiores.
Impresionante Luis Suárez.
Sí, es impresionante, no solo partido a partido, sino en cada entrenamiento, las ganas que le pone. Pienso que tiene que estar considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. Cuando salta al campo tiene una mentalidad totalmente diferente, es un ganador y quiere ganar cada partido como si fuera el último. Cuando perdemos, pues se va jodido como el que más para casa.
¿Te parece merecido que fuera el capitán hoy?
Sí, pienso que es una decisión que ha tomado el entrenador y tiene que estar bien considerado por todos, aunque a algunos le parezca bien, a otros mal. El que toma las decisiones es el entrenador.
¿Y cuándo vamos a ver a Yago Aspas jugar de nuevo?
Hombre, visto cómo está el equipo hoy en día, está difícil, pero bueno, yo trabajo día a día para ir obteniendo minutos poco a poco e intentar pues hacerme algún día con la titularidad y seguir mostrando lo mejor posible.
¿Qué te dice Brendan Rodgers para mantenerte motivado?
Hombre, que tenga calma porque está difícil entrar, los compañeros están jugando muy bien, estamos ganando casi todos los partidos y así es difícil pues obtener minutos, claro está, y titularidades.
¿El Liverpool es candidato al título después de lo que hemos visto hoy?
Bueno, nosotros queremos ir partido a partido, pero sí es cierto que visto lo recital que hemos dado hoy, pues pienso que podemos ser unos firmes candidatos, aunque sí es cierto que nuestra meta siempre es la Champions League.
Ok, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Una respuesta muy gallega al principio, ha ido bajando hacia el sur, conforme iba contestando la pregunta, ha ido bajando a...
Sí, lo de ganar el título, sí o no, pero todo lo contrario, ¿no? Hombre, el Liverpool lo pasaba hasta esa cita en White Hart Lane es que tenía problemas para ganar fuera de casa, creo recordar que desde el partido contra el Sunderland allá por noviembre, es decir que es un equipo al que le cuesta, que le costaba ganar fuera de casa. Evidentemente en White Hart Lane se dio un festín, pero esto es lo que le pasa a muchos equipos que son candidatos al título, ¿no? Que fuera de casa sufren más, es decir, que el City también le ocurre.
Es verdad, que se lo digan al City.
Exactamente, entonces bueno, pues eso hace la Premier este año tan apasionante, ¿no?
Sí, es que hay cuatro puntos, 5 equipos en 4 puntos, ¿eh? Arsenal, Liverpool, Chelsea, City y Everton, que está el equipo de Roberto Martínez, que se sale también. Hay 5 equipos en 4 puntos, está muy disputado. Y el partido que ha provocado también un poco esa situación es el City 6, Arsenal 3, que es un despliegue del Manchester City y de algunos jugadores del Manchester City, Begoña, espectacular. Yaya Touré, Negredo, la primera parte es sobresaliente, Kun hasta que se lesiona. Muy buen partido del City, ¿eh?
Muy buen partido y además partido de campeón, porque es verdad que el City sufre fuera de casa, pero ya tiene gente experimentada en el campo que sabe jugar a lo campeón. Yo diría, por ejemplo, el caso de Kompany, que estuvo muy bien en el partido, el caso de Yaya Touré, que son jugadores que ya están muy armados, con mucha experiencia y que saben llevar al equipo hacia adelante, ¿no? Y por supuesto lo que tiene adelante el City es que es muy envidiable, son como pequeñas pulgas, lo que me decía un compañero de Direct TV Sports, el canal sudamericano, lo comentábamos el otro día después del partido, dice, son como pulguitas, ¿no? Se empiezan a moverse, la gente está descolocada, la defensa del Arsenal no sabe hacia dónde mirar y es impresionante lo que hace este Manchester City en el ataque y en casa.
8 de 8 en casa, ¿eh?
Sí, es impresionante, pero el Kun Agüero se ha lesionado, va a estar por lo menos un mes fuera, ya lo ha confirmado Pellegrini. Eso es una mala noticia teniendo en cuenta el calendario navideño, que es una fase muy importante pues para seguir escalando puestos. Ahora está a 3 puntos del Arsenal, pero al Arsenal, el liderato este del Arsenal, que siempre lo veíamos éramos muy vulnerable, a pesar de que estaba ganando, pues ahora seré más vulnerable todavía.
Mala semana para el Arsenal, que ha encajado 5 goles en 2 partidos, yo creo, entre el Nápoles y el partido. No, 5 no, ha encajado 8. 8 sí. goles, 2 del Nápoles y 6 del Manchester City, que estaba viendo el tanteador del Arsenal, ¿no? Han encajado 8 goles en 2 partidos. Mala semana para el Arsenal, que además se le ha lesionado Koscielny. Pero son cosas que pueden pasar. O sea, este Arsenal estaba respondiendo muy bien. No hay que dudar tampoco del año del Arsenal por esto, ¿no?
No, pero luego ves síntomas preocupantes. Por ejemplo, Giroud se le ve un poquito más cansado. Es normal, porque lo está jugando,
porque lo
todo,
está jugando todo.
Y porque no es otro delantero de garantías. Y entonces todo esto te pasa factura, y más en la, bueno, pues a puertas de Navidad, que es cuando van a jugar muchos más partidos, comenzando por todo un Arsenal-Chelsea el próximo lunes, con un Chelsea que no está jugando bien. Yo estuve en el partido contra el Crystal Palace, es un equipo que juega impulsos, pero que no tiene una idea clara de juego, pero que tradicionalmente siempre da mucha guerra en el Emirates, ¿no? Y curiosamente el Chelsea, si el Liverpool gana, puede ser líder después del fin de semana que viene, por la diferencia de goles, si gana el Chelsea. Es decir, que el Liverpool podría ser líder, pero el Chelsea podría colocarse co-líder sin hacer mucho, porque la verdad es que no es un equipo, viéndolo, que se, para mí no se merece ser líder, pero bueno, es decir, que esto es la Premier, ¿no? Que de repente pues hay un baile de equipos ahí arriba bastante interesante, ¿no?
Por eso está tan tan abierta y tan entretenida esta liga inglesa. El Manchester ganó cómodo en Birmingham, ¿no? Tampoco, dos devuelves, tampoco tuvo muchas cosas que hacer, 0-3 y una victoria que le da un poquito de aire a David Moyes.
Sí, tranquilidad sobre todo, que la necesitaba.
La necesitaba mucho, sí.
Van Persie está lesionado durante un mes, otro gran delantero de la Premier que se pierde ese calendario de Navidad, y que eso también evidentemente es preocupante para el Manchester United, que con esa pareja formada por Rooney y Van Persie hace mucho más, aunque lo de atrás, lo del medio campo, no funcione bien. Wayne Rooney se está echando al equipo encima, quien lo diría hace unos meses cuando pidió marcharse del equipo, pero lo cierto es que es el auténtico líder del Manchester United, y bueno, pues a ver qué ocurre en la Navidad. Quién sabe, igual vemos resurgir a este United en Navidad y nos tenemos que callar todos.
Sí. Pero yo no lo descarto, para meterse ahí en la pelea, ¿eh?
No, al United nunca hay que descartarlo, por eso lo digo. Entonces, bueno, pues la Navidad va a ser muy interesante. Además, como en España no tenéis otra cosa que ver, pues lo vais a pasar piba viendo la Premier.
Vamos a estar entretenidos esas 3 jornadas que hay en Navidad, que también iremos contando el 23 con el partido Arsenal-Chelsea y con el Disney Fútbol que tenemos normal como siempre, y después a la vuelta de Navidades también. Qué pena la lesión de Deulofeu, la lesión muscular, porque estaba rindiendo muy bien el cedido por el Barça.
Una pena, y además es que yo creo que en Navidad iba a tener mucho más minutos o por lo menos oportunidad como titular, ¿no? Porque tenías esa agenda, digamos, paulatina. Roberto Martínez estaba dando minutos poco a poco y se estaba convirtiendo en un hombre importante, ¿no? Un revulsivo, pero bueno, en fin, son cosas del fútbol también.
¿Me dejo alguna cosa, Begoña? La semana que viene más.
Poco más, bueno, que también se ha encargado a otro entrenador este fin de semana.
Steve Clark.
Incomprensible, porque vale, llevaba 4 derrotas, pero claro, el año pasado llevó al equipo demasiado alto, y bueno, pues hay directivos que piensan que las cosas tienen que seguir siendo así, ¿no? Y era un equipo que estaba más alto de lo que le correspondía. Y Steve Clark, que es un buen entrenador,
sí, señor.
Bueno, pues no se merecía este despido, pero bueno, el fútbol inglés, que tenía fama de ser muy paciente, pues me temo que no. Que
ya no lo es tanto, ¿eh?
Han caído Ian Holloway, Martin Jol, etcétera, etcétera.
Sí, pues nada, habrá que, si eres entrenador de la Premier, habrá que estar sobre aviso, que ahora ya no hay tanta paciencia como antes. Bueno, la semana que viene más. Muchas gracias, Begoña.
Hablamos.
Vamos ya con Italia.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope, y en Twitter Fútbol Cope.
A falta del Milan Roma, que va a cerrar esta noche la jornada del calcio, la 16ª jornada de la Serie A, seguimos con David aquí analizando la jornada, David. Y querías subrayar sobre todo el Nápoles-Inter. Fue un partido muy entretenido, ¿no?
Sí, muy entretenido.
Muy emotivo también.
Sí. Bueno, claro, Mazzarri, que volvía al San Paolo. Yo escuché más pitos que aplausos. Pero también hay que decir que la curva del Napoli le preparó una pancarta de bienvenida, ¿no?
Pancartas en Italia son como el Quijote, ¿eh?
Sí, sí.
Prepararon unas pancartas.
Sí, sí, sí. Pues bueno, pues eso, le dijeron que, bueno, que habría que estar agradecido porque Mazzarri había... Algo así decían, como que había dibujado una película muy emocionante sin haber tenido tinta, ¿no? Algo así, sin haber tenido buena tinta, ¿no? Y bueno, en cierto modo es verdad, ¿no? El equipo, desde que lo cogió Macharri hasta que lo soltó, dibujó una curva, valga el volver a utilizar el término de dibujar,
valga la comparación, ¿no?
Aprovechándonos, una trayectoria muy ascendente y acabó en UEFA Champions League. Yo creo que, bueno, había parte del público que estaba agradecido a Macharri, otros, bueno, pues le evitaron por marcharse al Inter. Y bueno, un partido, pues como tú comentas, muy abierto, 5 goles en la primera parte, algo que no es novedad en esta Serie A, que está viendo muchísimos goles este año, y un partido de mucha ida y vuelta. Yo creo que Benítez, que también se enfrentaba a su ex-equipo en su anterior andadura italiana, preparó el partido pues precisamente para esto, ¿no? Para jugarle prácticamente al contragolpe a Macharri, darle un poquito de su propia medicina. Solo hay que ver la alineación, entró Tzemaili por Berami, algo que a mí me sorprendió de inicio, pero que al final acabó siendo decisivo, porque Tzemaili fue importante, marcó, y fue importante también en uno de los goles, en el 2-1, y luego metió Callejón, Mertes, Insigne y Higuaín, o sea, 5 tipos para correr en cuanto robasen el balón, y además el gol tempranero de Higuaín hizo que el partido pues fuese precisamente de estas características, de mucha ida y vuelta, y en ese intercambio de golpes ocurre una cosa, y yo creo que esto es incuestionable, el Napoli tiene más calidad que el Inter, sí. O sea, tú miras la alineación del Inter, ayer Palacio juega un gran partido, a mí me parece que Palacio, que está haciendo una fantástica temporada, ayer rinde a gran nivel, pero la diferencia es que en un lado pues estaba Palacio, sobre todo como principal jugador con más capacidad para hacer gol.
Y en el otro lado había 5.
En el otro lado estaba Higuaín, estaba Callejón, estaba Insigne, estaba Mertens, estaba Tzemaili, que se suma al ataque de maravilla. Y ahí estuvo la diferencia del partido, yo creo. Un partido que además sirve al Napoli para salir de un pequeño bache que se había metido. Llevaba 4 puntos de los últimos 12 en Serie A. Y gracias a esta victoria pues coge un poquito otra vez el pulso. Está a 8 puntos de la Juventus, que está absolutamente intratable, pero victoria importante, sobre todo porque era con un rival de los de arriba y porque, ya te digo, sale de ese pequeño bache y después de haber caído eliminado de la Champions.
Sí, después de la eliminación de la Champions... Que
estuvo tan cerca que...
Claro,
que
sentir, es que es caer con 12 puntos.
Sí, con 12 puntos y por un gol.
Es un palo muy gordo.
Yo no sé si dijimos aquí el gol de Zúñiga, que se marca en propia puerta contra el Dortmund, que va ganando 2-0 en Napoli, en el San Paolo, y hace gol Zúñiga en propia puerta, se pone 2-1 el partido. Pues fíjate, ese pequeño detalle, detalles como esos le han dejado fuera de la Champions, ¿no? Entonces es un varapalo. Y Di Laurentiis ha salido al paso para defender a Rafa Benítez y decir que la fase de grupos y en general la temporada de Napoli es muy buena, con lo que yo estoy de acuerdo.
Nápoles 4, Inter 2. ¿Cómo, qué bonita es la sociedad Borja Pepito, eh?
Sí, sí, bueno, un partidazo.
¿Cómo, también, ¿eh? ¿Cómo se entienden, eh?
Sí, sí, sí. Se nota que se conocen. Se nota que se conocen.
Rossi y Valero.
Y para mí fue uno de los mejores partidos de la Fiorentina en lo que llevamos de temporada, ¿eh? El 3-0 contra el Bolonia. Jugó el equipo con balón muy bien, muy atractivo, como suele ser habitual. Lo que pasa que la Fiorentina suele arriesgar mucho la pelota y tener pérdidas complicadas y recibir goles, ¿no? Por culpa de estas pérdidas. Y contra Bolonia no sucedió eso. Controlaron el partido más de lo normal. Valero jugó un partidazo tremendo.
Sí, sí.
Es ídolo ya en el Franky. De hecho,
no me extraña.
Antes de salir al campo ya le están cantando a Valero. Ha caído muy de pie Borja Valero. O sea, ahora mismo es un gran ídolo dentro de la afición de la Fiorentina. Y grandísimo partido
nuestro
de Valero.
Hermano, Chato diría que es nuestro hermano, sí. Borja Valero, sí.
Y un golazo de Rossi también. Bueno, cambió el esquema Montella, que jugó con 3 centrales otra vez. Yo no sé si preparando la vuelta de Mario Gómez, que han dicho que hasta enero no vuelve, que ha tenido pequeñas molestias.
Un mesecito más todavía.
Sí, porque iba a volver con el grupo, no pudo volver porque tenía molestias y han dicho que hasta enero. Además ahora se para, hay una jornada de Copa, una jornada de Liga y luego ya se para. O sea que Mario Gómez volverá. Y volvió a los 2 delanteros Montella. Jugó con Ilicic, que además hizo un buen gol. Y bueno, pues la verdad es que muy buenas sensaciones de la Fiorentina antes de llegar a la Navidad.
Muy bien, antes de cerrar la sección con un encuentro muy especial que se deriva del Juventus Sassuolo del 4-0 de ayer. A puntitos breves del resto de la jornada que quieras comentar,
bueno,
que te quede alguna
hubo,
cosa por...
Bueno, la victoria del Lazio, que coincidió con la vuelta a la titularidad de Klose, que había estado lesionado. Y bueno, por lo demás, pues sobre todo esperar a que hoy se juegue el Milan-Roma, que es el que completa la jornada y que es el partido probablemente más grande del fin de semana.
Bueno, hay mucha distancia entre Juventus y Sassuolo. La Juve pelea por el título y el Sassuolo pelea por quedarse en la Serie A. 4-0 con hat-trick de Tevez, ¿verdad?
Sí,
fue Llorente titular.
Sí, fue Llorente titular y... Bueno, la Juventus que está en una racha tremenda desde que perdió contra la Fiorentina. Vamos a volver a dar el dato. Parece que le está dando suerte a la Juve. Ha ganado todo desde ese día. 8 partidos, 8 victorias, 19 9 goles a favor y 0 en contra. No ha vuelto a recibir gol desde que la Fiorentina le marcase en el Artemio Franchi. O sea que en Serie A está en un momento espectacular y, bueno, un poquito balsámico también, dado la derrota que fue dolorosa, claro, en Turquía contra el Galatasaray.
Y aparte de la participación de Llorente, jugador español en la Juve, había un duelo español en el partido. No de gente que estuviera jugando al fútbol, pero de gente que es muy importante dentro de la estructura de los clubes, porque tenemos dos españoles, David, metidos. Uno en la Juve, controlando los ojeadores de un club grande como la Juve, que es Javier Ribalta. Correcto. Y otro tenemos en el Sassuolo, que es nuestro querido Pablo Fernández Longoria, que ha hecho sus pinitos también en medios de comunicación, y están los dos. O sea que tenemos a los dos metidos allí.
Mucho protagonismo y además que lo están haciendo francamente bien, porque yo creo que están cumpliendo objetivos.
Vamos a cruzarlos a los dos, que creo que son amigos y no vamos a tener ningún mal rollo aquí. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Que tenéis buen rollo, ¿no? Nada de mal rollo.
Bueno,
uy, el silencio.
Al contrario, yo creo que por encima de muchas cosas, yo creo que
eso es el retardo, es el retardo.
Además de muy buenos compañeros dentro de lo profesional, yo creo que hay por encima de todo incluso una gran amistad entre los dos.
Que hay un mito, Javier, que dice que bueno, mucha competitividad entre tú quieres fichar a uno, yo quiero fichar a otro, que os lleváis bien, que tenéis relación laboral y personal entre vosotros y que no hay ningún problema, ¿no?
No, yo le esperaba ver qué contestaba él, pero no, veo que bien, se ha portado bien.
Oye, que Javier, que sentimos la eliminación de la Champions, ¿eh? Sentimos porque debe ser un palo duro para un equipo como la Juve, más como estabais ahora.
Pues sí, la verdad es que sí. Inesperada, pero bueno, al final pues hay que mirar para adelante y ahora pues eso, la Europa League tenemos la final aquí en casa y tiene que ser una motivación suficiente como para afrontarla bien.
Esto cambia mucho el planteamiento del equipo. Yo supongo que vosotros también trabajáis mucho a futuro, ¿no? Pensando en las próximas temporadas, pensando en la temporada que viene. ¿Esto cambia los planes o, bueno, es un tropiezo que hay que sobrellevar, que hay que recuperarse y tampoco cambia mucho la estructura de trabajo que tenéis?
No cambia nada. Podía cambiar igual para algún refuerzo de enero, pero no cambia nada para el año que viene ni nada, porque en teoría esperemos que el año que viene volvamos a estar en Champions. Así que no cambia nada para el futuro.
¿Eso quiere decir que la Juve va a fichar en enero, Javier?
No lo sé. Vamos a ver.
Yo tengo que preguntar. Pablo, ¿cómo te va en el Sassuolo? ¿Qué tal en Sassuolo o Sassuolo? Sassuolo, ¿verdad?
Sassuolo.
Vale, que lo digo muchas veces mal y me corrigen y con razón. ¿Qué tal te va por allí? ¿Estás contento?
Sí, la verdad es que muy contento, sobre todo porque mucho más allá de lo que pueda sonar en España del club, que es una realidad pequeña, el club podemos definirlo como un club muy familiar y con un proyecto de futuro y un proyecto de respaldo por parte de una propiedad muy sólida, y yo creo que sobre todo se forman las bases de crear un proyecto de futuro en un equipo, digamos, que podría ser un sinónimo en España de Villarreal. Así que es muy bien, muy contento. Un proyecto bueno, crecer con el club, crear una estructura de scouting dentro del club que no existía antes, por lo tanto es un proyecto apasionante y que a nivel personal obviamente creces y te refuerza muchísimo.
¿Cuántos ojeadores tiene el Sassuolo, Pablo?
Ahora mismo tenemos 5 ojeadores que viajan a ver partidos más 2 en vídeo.
Y tú viajas como un caimán, como siempre, ¿no?
ahora una vez que tienes que organizar a tu grupo de colaboradores, continúas viajando, pero el volumen de viajes ya lo distribuyes un poco más y ya te toca un poco, a veces, hacer un poco más de trabajo administrativo, hacer trabajo organizativo, lo cual te quita todavía más tiempo, pero volumen de viajes como siempre, viajando sin parar, que es como te conocen los jugadores.
¿Qué dice Javier?
Se está acomodando, viaja solo 5 días a la semana, ahora no más.
Bueno, es que ahora el jefe.
Claro. Yo aprendo de Javier, entonces él como vi que se cogía sus parcelitas, sus días libres, sus días para organizar, dije, tengo que aprender a hacer las cosas.
O sea que es un buen pupilo, Javier, es un buen pupilo.
Sí, muy bueno, muy bueno.
Que digo, Javier, que el aficionado al fútbol, el aficionado al fútbol internacional, vuestra figura es mucho menos visible, es... es incluso a veces muy 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 poco visible, mucho menos de lo que debería, porque formáis parte de la estructura de un club profesional, de clubes grandes, en este caso de élite del fútbol italiano, y vuestro trabajo es bastante importante para la planificación de los clubes. Tenéis un trabajo que no se ve mucho, Javier, pero un trabajo que es importante para vuestras empresas.
Sí, es importante, y para nosotros, al menos para mí, la satisfacción luego son los resultados y los jugadores que salen, más que el que se me conozca o no. A mí eso, la verdad, es que me importa poco. Pero el hecho de que luego, pues eso, de la plantilla salgan jugadores que igual has fichado gratis o que salen de abajo, así, pues eso, yo creo que al final es la satisfacción personal más grande. A mí el hecho de salir o no salir, pues bueno, me da igual, la verdad.
David, los tienes aquí a los dos, así que aprovechate.
Bueno, que además, buenas Javi, buenas Pablo.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo estáis? Además de esa relación de amistad, relación profesional, por lo menos este verano, hay seguro, Simone Chacha, Luca Marrone, Domenico Berardi, estáis en contacto permanente, supongo.
Sí, 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 la verdad es que es un club, bueno, amigo, digamos, entre comillas, y colaboramos, sí.
Entre comillas, ¿eh, Pablo? Entre
no,
comillas.
No, la realidad es que para nosotros, como club recién ascendido, contar con el soporte de la Juventus para lograr hacer operaciones de mercado juntos, incluso otras operaciones de mercado que te han sido favorables y te ha dado una mano, como ha sido, por ejemplo, la cesión de Retoziglis durante este verano, la verdad es que siempre se agradece tener ese soporte de un gran equipo, sobre todo porque te permite hacer operaciones de mercado que no llegarías a hacer en otras condiciones si no tienes ese soporte.
Además, es que hay que decir, Pablo, Javier, que el fútbol italiano lo lleva de forma muy natural, lo de los traspasos entre equipos, cesiones, eso allí no está concebido como aquí, es distinto, ¿no?
Sí, las copropiedades también es una cosa que es distinta a todo el resto de Europa. Igual el hecho de fichar un jugador joven extracomunitario que quizás lo fichamos a medias y ellos lo hacen jugar y luego sigue siendo a mitad entre uno y el otro, pues para esto tienes que encontrar clubes que colaboran con y que quieran colaborar contigo, y en este caso pues para nosotros Sassuolo es un club de estos.
¿Eso es más colaboración, menos competencia, por decirlo de una forma cruda, Pablo, o qué supone eso?
No, competencia obviamente no puede existir entre claro, clubes con tu mismo target de mercado, pero el target de mercado que tiene Juventus y el target de mercado que tiene Sassuolo muchas veces coinciden en proyectos de futuro de la Juventus, entonces nosotros somos un buen compañero, un buen partner para que ellos puedan hacer jugar jugadores en los que invierten dinero y que puedan jugar en un equipo donde a mí, como Sassuolo, me daría un rendimiento deportivo alto. Por tanto, es una relación que nos interesa a las dos partes. Y sobre todo, volviendo al tema de antes, Italia es un país donde el mercado es, digamos, como forma parte del ADN, donde se hace mercado con cualquier tipo de cosa, por eso que es muy importante también nuestra figura, sobre todo no solo a la hora de descubrir, sino también a la hora de filtrar todas las informaciones que llegan a los clubes.
Claro, porque en la prensa además se toma de una forma natural, como decimos, ese tipo de cosas. Los traspasos y los fichajes en Italia se toman de forma muy muy natural. Una pregunta para los dos que tengo yo. ¿En qué ha superado la Liga Italiana a la Española? ¿O en qué os gusta más cómo está organizado el fútbol italiano respecto al fútbol español?
Voy.
Vamos, Javier,
lánzate. No, para mí el hecho de que no haya tanta diferencia entre los dos o tres, en este caso de España, y el resto. Para mí aún sigue siendo mucho más igualada. Ahora igual es verdad que nosotros, sin presunción, pero estamos un poquito en este año por encima, o en estos últimos 2-3 años, pero si te descuidas un poco, viene Napoli, viene Roma, el Inter, el Milan, la Fiorentina. Hay muchos candidatos y en España si no gana el Barça, gana el Madrid, y ahora bueno, parece que el Atlético, pero todos los demás es imposible que lleguen, y llegan a 30 puntos de diferencia.
Yo añadiría dos cosas: derechos televisivos, por otra parte el mercado interno, que eso es muy importante y siempre permite que los jugadores tengan un valor, lo cual produce que los equipos puedan siempre invertir, y luego un tercer aspecto que para mí es importante: creo que el nivel medio de los equipos, sobre todo la zona media baja de la tabla,
sensiblemente está por encima en Italia respecto a España.
Yo quería aprovechar, ya que estáis aquí Javi y Pablo, como ha comentado Javi el tema de los jugadores extracomunitarios, hay límite, ¿no?, en Italia de fichar jugadores del extranjero, ¿no?, que sean extracomunitarios. ¿Nos puedes explicar esto cómo es, Javi o Pablo?
O los dos.
O los dos.
A ver, hay dos y luego dentro de cada, o sea, dentro de Italia pueden circular los jugadores que ya estén aquí. O sea, aunque sean extracomunitarios, pueden ir circulando.
O sea, para que la...
y añadiendo una cosa, digamos que los clubes tienen unas plazas fijas. Entonces, los jugadores que están dentro de Italia, el movimiento interno, no son jugadores comunitarios o extracomunitarios. Pero llega un momento en el cual, si tú liberas una plaza de extracomunitario, es decir, tú sacas fuera de Italia un jugador extracomunitario, tienes derecho a una plaza adicional.
Ajá. Claro, ahí...
Sí, y la tienes que ocupar, si no la pierdes.
Ajá. Exacto.
O sea, ahí queda muy claro lo importante que es también tener clubes que colaboren entre ellos también para poder mover este tipo de mercado y traer juegos. Además, vosotros que tenéis un scout que maneja desde competiciones inferiores, sudamericano sub-20, sudamericano sub-17 y demás, todo este mercado, pues es necesario, supongo, que tenerlo manejado en este tipo de clubes, ¿no? Tener colaboración.
Hay que peinar todo lo que se pueda.
Exactamente, exactamente.
Yo quería... tenía una curiosidad. Creo que sois los dos bastante jóvenes. Yo tengo 34, no soy un crío, pero ya estoy en una edad más o menos ahí mantenita. Soy los dos bastante jóvenes, no sé cómo os habéis metido en este lío del fútbol, si es una vocación desde niños, si ya desde muy jóvenes empezabais a preparar informes, os ha apasionado esto de seguir equipos, seguir jugadores, no sé cómo surgió por parte de los dos, por parte de Javier y por parte de Pablo. Javier.
Sí, bueno, pues eso, creo que tú dices, aparte. Entrenar niños desde pequeño, jugar fútbol, seguir todas las competiciones, tal, y al final pues a mí me llegó la oportunidad de meterme en el mundo profesional y la aproveché y bueno.
¿Pero cuántos años tenías, Javier? ¿Cuántos años tenías cuando te metiste en el lío?
Pues más o menos 27, 28. Sí. Y ahora tengo 33.
Entonces estás... Entonces estás en mi escalón. Sí. Pablo es más joven.
Sí, sí. No, Pablo...
Yo
es
más...
Eres un piedillo, Pablo. Si yo te escuchaba con Axel Torres ya en Radio Marca, que estabas recién salido del instituto, casi.
Hace años, no. Yo tengo 27. Yo la primera experiencia fue con 18 años, que empecé a trabajar para Eugenio Botas, el representante, y luego a raíz de eso, a año y medio más tarde, con 19 años... me fui a trabajar ya al Recreativo de Huelva.
Y que fuiste secretario técnico en el Recre y se ha labrado un nombre, ¿eh? Es muy joven, pero se ha labrado ya un nombre en esto de fútbol, Pablo.
Y Pablo, gran trabajo en Atalanta. ¿Hay más en cuanto al futuro? ¿Le ves más trayectoria a este proyecto del Sassuolo que lo que conseguiste en el Atalanta? Que yo creo que quizá con menos recursos, por lo que comentas, ¿no? Con Squinche ahora la presidencia en Sassuolo, ¿le ves más recorrido a esto con el Sassuolo que lo que ya dejaste con el Atalanta, que para mí fue magnífico?
A ver, el trabajo de Atalanta, bueno, todo relativizar, porque bueno, aquí mi trabajo simplemente era como ojeador, yo era uno de los ojeadores que más viajaba dentro del interno del club, por tanto, bueno, tampoco es para atribuir méritos que no han sido míos. Y luego, ahora mismo, yo creo que la principal diferencia que puede ofrecer el Sassuolo respecto a un equipo como Atalanta es sobre todo el pensar el proyecto de futuro que existe, porque Sassuolo puede llegar hasta donde realmente los resultados y el apoyo económico de la MAPEI de, porque la MAPEI es una sociedad que cuando se han metido en su día en el ciclismo han creado durante 6 años el mejor equipo ciclista del mundo.
Sí, bueno, y es que yo recuerdo cuando ficha el año pasado Sassuolo a Missiroli para hacer una operación de Serie B, es una operación muy cara, o sea, nos sorprendía
sí,
bastante.
Hace dos temporadas en el mercado de invierno, 3,5 millones de euros en Serie B.
Pero la Serie B es una pasada.
Se apuesta fuerte también por el producto español, ¿eh?
Sí, sí.
Son españoles los dos, son muy jóvenes, uno más que el otro, ¿verdad, Pablo? Y están metidos en el fútbol italiano porque son muy buenos, saben mucho de esto y salen poco en los medios, salen poco a la luz, pero que queríamos juntarles, ya que sus equipos se enfrentaron ayer, queríamos juntarles aquí en esta sección de fútbol italiano de DC Fútbol. Creo que ha quedado bien, ahora se empezarán a odiar, como hacían antes de esta sección, así que...
Sí, luego te llamo Javi.
Así que, nada, yo lo agradezco mucho a los dos. Muchas gracias, Javier, vamos hablando.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, Pablo, te sigo y te sigo estimando, ¿eh? Vamos hablando, claro. Ahora hablamos menos que antes, pero bueno, vamos hablando.
Vamos hablando, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, gracias a los dos.
Hasta luego.
Un abrazo a dos protagonistas que tenemos en clubes italianos, estudiando, viendo jugadores, fichando, interesante, ¿eh?
Muy didáctico, me parece muy divertido.
Muy bien, David, pues muchas gracias.
A ti, Fer.
Vamos a Alemania, que es lo siguiente del orden del día. Bueno, vamos a Alemania. Fútbol alemán que tiene algunos titulares. Tiene, por ejemplo, que al Bayern le ha tocado el Arsenal en la Champions y supongo que el equipo alemán estará, bueno, sacando algunas reacciones. Compañero de marca Alberto Rubio. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
Imagino
estamos?
Que no les hará hecho mucha gracia, ¿no? A Pep y a los suyos que les toque el Arsenal. Dos meses vista, pero creo que no les habrá hecho mucha gracia, ¿no?
Pues no, claro que no, porque ya les tocó el año pasado y después de ganar 1-3 en el Emirates, sufrieron de lo lindo con ese 0-2 en el Allianz Arena, o sea que no les ha hecho ninguna gracia, pero yo creo que el Bayern para esas fechas puede llegar ya casi muy relajado en la Bundesliga después de lo que ha pasado este fin de semana. Se han proclamado campeones de invierno. Fíjate, ganaron el otrora clásico del fútbol alemán contra el Hamburgo con bastante facilidad.
Claro, es que no hay color, ahora mismo no hay color. No hay color.
Por eso, pero es que aún sin jugar Ribery de inicio, sin jugar Javi Martínez, ni Robben, ni Álava, pues lo que tú dices, no hay color. Ganó el Bayern 3-1 al Hamburgo con los goles de Mandzukic, Götze y Shaqiri, y sin hacer un gran partido, pues lo solventaron con cierta comodidad. De hecho, Guardiola tras el partido dijo que algunos en la segunda parte estaban con la mente ya en Marruecos. Pero bueno, tenemos a este Bayern que ya es campeón de invierno con unos números espectaculares, 14 victorias, 2 empates, ninguna derrota, 42 goles a favor y tan solo 8 en contra.
Claro, es que le saca el Bayern al Leverkusen. Que perdió en su casa, le saca 7 puntos y 12 al Dortmund y al Mönchengladbach, que ahora mismo está cuarto y ocupa puesto de Liga de Campeones. Es que ya es una diferencia. Hemos oído a directivos de equipos alemanes y a gente del fútbol alemán ya un poco dar la voz de alarma con esto, en los últimos tiempos, Alberto, sobre la diferencia tan abismal que empieza a haber entre el Bayern y el resto de equipos de la Bundesliga.
Bueno, es que es muy preocupante, porque sí, aquí nos quejamos de que hasta hace poco teníamos una liga bipolar con Madrid y Barça, ahora hay que incluir al Atlético. Yo creo que en Alemania es todavía más...
Es unipolar, ¿no?
Sí, es unipolar, y más después de que el Bayern Múnich este año haya fichado a la gran estrella del Borussia Dortmund, a Mario Götze, que le hemos visto también, es cierto, por la lesión, pero siendo suplente en muchos partidos. Y el año que viene puede ser aún peor, porque si nada cambia va a fichar a Lewandowski, que es el gran referente en ataque del conjunto de Jürgen Klopp ahora. Sí. Y todavía yo creo que debemos dar gracias a que la diferencia con el Bayer Leverkusen sea solo de 7 puntos, porque el equipo de Sami Hyypiä estaba haciendo una campaña espectacular. Ayer perdió 0-1, como decías, con el Eintracht, marcó Rus y José Lu falló un penalti.
Es verdad, al final, ¿no? El último minuto.
Sí, ya con el partido decidido, 94 me parece que era, lo paró Leno y el balón se estrelló en el travesaño. Pero bueno, aún así hay que dar gracias a la temporada que está haciendo el Bayern Leverkusen. En cambio, el Dortmund parece que se ha dejado ir un poquito. También es cierto que ha tenido un grupo muy exigente en Champions.
Y todas las bajas, que le han hecho mucho daño al Dortmund también.
Sí, eso también, por supuesto que lo ha condicionado mucho al conjunto de la cuenca del Ruhr, que este fin de semana salvó un punto ante el Hoffenheim y gracias, porque iba perdiendo 2-0, al final 0-2, empataron a Aubameyang y Piszczek. Por cierto, quinto partido que se deja remontar el Hoffenheim en esta temporada, que es un gusto verle, pero a sus aficionados yo creo que ya les entra un poquito de pavor cuando se ven por delante en el marcador.
Hay que decir que el Wolfsburgo lleva más de 2 meses sin perder, y que va como un tiro hacia la Champions. Es un equipo, Alberto, que ganó la Liga hace unos años con Magath, que tiene una inversión importantísima económica. Algunos futbolistas como Diego, por ejemplo, Diego Rivas, cobran una ficha altísima, el equipo se gasta muchísimo dinero y que menos que por lo menos en una liga tan abierta como esta del segundo para abajo, por lo menos pelear, ¿no?, para estar en Champions, que un poco justifique el gran desembolso económico que hace este equipo, ¿no?
Bueno, yo creo que es lo mínimo que hay que exigirle a este Wolfsburgo, pero no solo este año, sino también estos años atrás, por lo que tú decías, es que su inversión económica, fíjate, este año fichando a Luis Gustavo por 17 millones de euros procedente del Bayern Múnich, y este fin de semana una victoria más que convincente contra un Stuttgart que se ha venido un poquito a menos, esperaba yo más a estas alturas del conjunto del Stuttgart, y marcó Diego, precisamente del que estamos hablando, marcó Diego de falta. Es cierto que toca en la barrera, pero un Wolfsburgo, con jugadores interesantes como el joven Arnold, que la verdad está cuajando una gran temporada y sobre todo muy acertado de cara a puerta.
Alberto es la voz del fútbol alemán de este programa, junto con la de nuestro compañero y amigo Pablo Bengoechea. Quería preguntarte, Alberto, por el Schalke. Quedan dos meses. Está claro que queda mucho tiempo, que hemos las debilidades que tiene muy marcadas este equipo y los puntos fuertes ya los hemos dicho, pero quería preguntarte tu opinión por ese enfrentamiento entre el Schalke y el Madrid.
Bueno, yo creo que el Madrid puede estar muy agradecido al sorteo que le ha tocado. Para mí el Schalke es un equipo muy poco alemán en el sentido de la fiabilidad, es tremendamente irregular. Yo huiría un poco eso de capaz de lo mejor y de lo peor, porque esta temporada casi le hemos visto solo
de lo peor y de lo más peor, ¿no?
Sí, correcto. Casi le hemos visto lo más peor, porque el Schalke, como el Hoffenheim, se ha dejado también remontar partidos. Es un equipo muy inconsistente, sobre todo en medio campo hacia atrás. La portería Hildebrand es nada fiable. La defensa sufre mucho con balones a la espalda. Les cuesta llevar el dominio de los partidos, pero sin embargo es un equipo peligroso a la contra. Veremos a ver si recupera a Huntelaar, que parece que puede reaparecer en enero y que desde luego le daría bastante más mordiente en ataque, y peligroso a la contra, como te decía, con la velocidad de Farfán y con la incorporación de hombres de segunda línea como Boateng, y por calidad, por supuesto, destacar a los dos casi más jovencitos de esta plantilla, como son Julian Draxler y Meyer, que son las dos últimas joyas salidas de esa cantera tan prolífica como es la del Schalke 04.
Sí, señor, habrá mucho tiempo de hablar de esta eliminatoria y de lo que vaya haciendo el Schalke de aquí a la eliminatoria de octavos de final de la Champions contra el Real Madrid. La semana que viene cerramos la primera vuelta de la Liga Alemana. Gracias, Alberto.
Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo.
A Sudamérica, que hay algunos equipos que están celebrando que han sido campeones allí. Nueva York, Ariel Judas, ¿cómo estás? Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
El Papa Francisco estará contento hoy.
Pues sí, seguramente, y acaba de cumplir años el día en el que equipo San Lorenzo de Almagro, sí, además, o sea que más redondo imposible. Cumpleaños el día en el que San Lorenzo por fin sale campeón de la primera división argentina, y creo que en pocas horas va a recibir además un regalo en persona, porque está viajando una delegación de San Lorenzo de Almagro desde Buenos Aires a Roma para entrevistarse con él martes, miércoles, en cuanto se pueda, y poder entregarle una copia del trofeo, camisetas y demás.
Lo disfrutará muchísimo. Tuvo que sufrir también, ¿eh? Porque el desenlace fue dramático, emocionante, no muy lleno de fútbol. Ya hemos dicho cómo está la Liga Argentina muchas veces, Ariel, pero emoción sí que tuvo, y tuvo que sufrir también el Papa Francisco con su equipo, ¿eh? Empató y al final ganó el título.
Sí, como lo veníamos comentando las últimas semanas, en un campeonato que parecía que nadie lo quería ganar, bueno, San Lorenzo, que empató las últimas tres jornadas, terminó quedándose con el título de Liga. En la otra semifinal, entre comillas, para llamarlo de alguna manera, Lanús y Newell's plantearon un partido mucho más entretenido, mejor jugado. Lo de Liniers fue malo, futbolísticamente hablando, dramático, sí, sobre todo en la segunda parte, y bueno, pero creo que está bien, sacando una haciendo una fotografía de lo que ha sido este campeonato inicial en Argentina, dentro de la enorme irregularidad que hubo, San Lorenzo fue el que siempre estuvo ahí durante todo el campeonato. Estuvo segundo, tercero, primero, segundo, tercero. O sea que si tomamos ese parámetro, esos 33 puntos de San Lorenzo, que son la medida más chica, ¿no?, la cantidad de puntos más ínfima y menor en la historia de los campeonatos cortos de Argentina, y le ha servido para quedarse con el título después de 6 años. Es curioso también, San Lorenzo parece estar siguiendo una pauta de que consigue un título en la primera división cada 6 años en Argentina. O sea que vamos a ver si esa racha con esta nueva dirigencia, mucho más moderna, con más capital y con más idea de lo que es el manejo de un equipo grande de fútbol, se rompe o se mantiene cada 6 años un título para el equipo de Boedo.
Hubo momentos emocionantes en el desenlace del campeonato argentino que pudo haber una repesca o un partido de desempate entre dos equipos. Vélez mandó un tiro al palo que estuvo a punto también de suponer que podía ser campeón con el empate del otro partido. Muy emocionante, pero marcado también por algo que también hablamos mucho del fútbol argentino, Ariel. ¿Cómo puede ser que en un desenlace de un torneo como ese, a 2 horas de que empiece el partido, no se sepa si el partido se va a disputar por una caja que se encontró debajo de las gradas de Vélez? ¿Cómo fue?
Bueno, hay que aclarar dos cosas primero. Una, que el fenómeno Barra Brava afecta a todos los equipos, a los grandes, a los pequeños, a los que aparentemente estaban libres del tema como Vélez, aunque, bueno, últimamente los hechos demuestran que en Vélez el fenómeno Barra Brava existe y está vivo, lamentablemente. Y eso ocurre, pese a las inspecciones de la policía que se habían hecho 2 o 3 durante el fin de semana, 2 horas antes del partido encuentran explosivos, pirotecnia, elementos prohibidos para el público del fútbol, y realmente estuvo muy cerca de que se suspendiera el partido o que se tuviera que jugar sin la presencia de público directamente, no solo no hinchas visitantes, sino no público local tampoco. Y por otro lado, lo que ha pasado esta semana es algo, bueno, muy 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 difícil de explicar para quien está fuera de Argentina, pero básicamente pongámoslo de esta manera: el vicepresidente y el hombre fuerte de San Lorenzo de Almagro es Marcelo Tinelli, el hombre más popular de Argentina, el presentador de televisión más exitoso, probablemente la persona más querida por el público en general de Argentina. Entonces, digamos que ha habido funcionarios de la policía y probablemente de la federación también, que han sido más papistas que el Papa y que han buscado y rebuscado y han visto la posibilidad de que se suspendiera la presencia del público de Vélez y demás, con medidas administrativas, y ha sido una cosa muy rara. Yo no descarto que la directiva San Lorenzo per se haya tenido algo que ver en el tema, pero sí es cierto que han se ha puesto a la directiva de Vélez en una situación un poco rara. Por ejemplo, medios de comunicación, sin que hubiera ninguna información de tipo oficial o judicial, uh-huh, informaban que el estadio de Vélez el jueves estaba suspendido. Cosas muy 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 muy, muy, muy raras, ambiente, sí. un clima muy muy enrarecido, que además se suma con un hecho también muy extraño que se ha producido por segunda vez en Argentina, es que el 12 de diciembre, todo el mundo sabe que a la hinchada de Boca, a la Barra Brava de Boca, se la conoce como la 12 por el jugador número 12, uh-huh, pero el 12 del 12 del 12 el año pasado se instauró lo que se llamó el Día Internacional del Hincha de Boca, una congregación de público muy grande en el centro de la ciudad de Buenos Aires, algunos destrozos. Este año se volvió a repetir esa concentración y ha sido muchísimo más violenta que la del año pasado, con lo cual hay un clima de violencia gratuita, por llamarlo de alguna manera, en el fútbol argentino, que realmente es muy preocupante. O sea, aquí no era una lucha de nadie contra nadie, eran simplemente gente con la camiseta de Boca, que podría haber sido la camiseta de Independiente, de River, de Vélez, de Ferrocarril Oeste, de cualquier equipo, simplemente presentándose en el centro de Buenos Aires y haciendo destrozos, porque sí, por el hecho de demostrar que estaban allí, que había que estaban haciendo una demostración de fuerza, por llamarlo de alguna manera. Es un tema cultural, policial, de responsabilidad de los clubes también, que de alguna manera el fútbol argentino tiene que resolver. Realmente fue una semana en ese sentido muy muy extraña, sobre todo en Buenos Aires, no en el resto del país, pero sí en Buenos Aires se ha vivido un clima muy raro en estos últimos 7 días.
No, nos quedamos con lo que pasó dentro de la cancha, que San Lorenzo sí. Almagro ha sido campeón del torneo inicial argentino. Vamos a ver qué pasa en el antiguo Clausula, clausura, que ahora se llama torneo final. Estuve ayer por la noche viendo Galavisión, la televisión mexicana, Ariel, y vi a León celebrando en el Azteca contra el América. León campeón, el equipo de Rafa Márquez, por ejemplo, ¿no?
Rafa Márquez consigue, aunque parezca mentira, su primer título de liga en México. Por primera vez es campeón en México. Un León que hace año y medio ascendía a primera división, que en seis meses consiguió su primera clasificación a la Copa Libertadores y que 18 meses más tarde gana de una manera muy contundente al América, que era el vigente campeón de fútbol mexicano, ganando como local y luego dándole una paliza este domingo en el Estadio Azteca, ganando por 1-3, dominio absoluto de la fiera. Recordemos que el León es uno de los dos equipos de primera división que cuenta con capital del hombre más rico del mundo, de Carlos Slim, y que creo que vamos a escuchar bastante del León en los próximos meses, porque ahora va a jugar la Copa Libertadores, anuncian fichajes importantes, relevantes para el mercado latinoamericano, y es un equipo que juega muy bien, además de ser un equipo económicamente sólido y que tiene algunos jugadores muy interesantes como Carlos Peña.
Hablan muy bien de ese chico, de Carlos Peña, hablan muy bien.
Sí, lo han estado elogiando sobre todo desde Inglaterra. La persona que en su momento firmó a Chicharito para el Manchester United lo ha estado siguiendo en estas últimas semanas y no sé si está para jugar en un Manchester United, pero probablemente sí en algún equipo de mitad de tabla en Inglaterra o en alguna liga como la alemana o la francesa. Es un jugador interesantísimo, probablemente figura de la selección mexicana en los próximos años. Seguramente para mí es la gran figura de este equipo de León. Y me gustaría destacar a Gustavo Matosas, el entrenador, el uruguayo que ha dado un carácter espectacular, una vocación ofensiva al León innegable. En toda la liga, en todo el campeonato ha sido igual. Y realmente ayer se ha comido cruda al América en el Azteca, lo cual, reitero, no es nada sencillo. Bueno. Es como ir a ganarle al Milan a San Siro y golearlo y aplastarlo y pisarlo. Bueno, es eso mismo. Y eso ha hecho el León con una autoridad tremenda.
Tiene mucho mérito, desde luego. Para terminar, Ariel, creo que campeón en Chile y en algún sitio más de Sudamérica también hemos tenido campeón, ¿verdad?
En Chile, el O'Higgins, el equipo de Eduardo Berizzo y Roberto Bonanno, una dupla de técnicos muy joven que no tuvieron demasiada suerte en Estudiantes de la Plata, pero que en Chile le ha ido muy bien, de la mano de O'Higgins, un equipo de provincia, un equipo histórico, pero que hasta ahora no tenía ningún título. Uh-huh. En ese partido final contra Universidad Católica consiguió ganar y también es una historia con algunos puntos similares a la del León, ¿no? Un equipo que jugando con lo suyo, con recursos propios y jugando siempre bien al fútbol con la intención de hacer un fútbol ofensivo, es una otra reencarnación del bielsismo, digamos, lo que plantea Berizzo. Ha ganado muy bien el campeonato chileno y ahí está también clasificado a la Copa Libertadores. Y también tenemos en Colombia campeón Atlético Nacional de Medellín, ha ganado el Apertura, el Clausura y la Copa. O sea que ninguna queja para los hinchas del equipo verde. Lo han ganado todo con Juan Carlos Osorio, que llegó hace 19 meses al club y en 19 meses ha dado nada más y nada menos que 5 títulos. Espectacular lo que ha pasado en Colombia con el equipo de Medellín. En Uruguay, en un final de foto finish de infarto, Danubio ganó, uh-huh, fundamentalmente porque sus rivales pincharon. Fundamentalmente Nacional perdió el título de una manera espectacular, cuarto título de liga para el Danubio. Uh-huh. Y en Venezuela, Mineros es el campeón del torneo de apertura, segundo título para este equipo, no demasiado conocido a nivel internacional. Y Perú, tenemos una final muy, muy interesante. Ya se jugaron dos partidos finales, hay una tercera, la primera la ganó el Real Garcilaso, la segunda Universitario de Deportes. Ahora tendremos el miércoles una segunda final en un escenario neutral como es la ciudad de Huancayo, para ver quién se queda con el título de primera división de Perú.
Está llegando el verano a Sudamérica, ya están terminando los campeonatos y lo está contando aquí en This Football Ariel Judas, que tenemos un programita más antes de que termine el año, así que la semana que viene hablamos. Gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo. Tenemos que buscar el Rincón de Padilla. El Rincón de Padilla lo encontramos esta semana otra vez en Marruecos. Suscríbete. director de Marcador Internacional en Radio Marca y otros cargos importantes que tiene. Señor Padilla, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Tal, cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo perfecto.
Es que si empiezo a decir todos los cargos que usted tiene, no terminamos hasta el jueves de la semana próxima.
No terminamos. Cosas para intentar llegar a final de mes.
Es mejor decir el que usted un poco lleva con más cariño, ¿no? El de la radio, ¿no? Es mejor decir ese y luego pues el resto se le van cayendo a usted de los bolsillos.
Yo me resumo como periodista e historiador frustrado.
Frustrado no, que usted
historiador va... sí, periodista no.
Bueno, pero usted aplica sus conocimientos en las cosas que usted dice y eso está bien.
Eso es
verdad. Es un poco con tono axelístico esto que he dicho ahora, ¿eh?
Es verdad, un poquito.
Sí, un poquito. Bueno, vamos a hablar del el Mundial de Clubes que se está disputando en Marruecos. Ya tenemos configuradas las semifinales esta semana. De momento no hay sorpresas grandes, salvo que, bueno, el Raja, se dice Raja Casablanca, ¿no?
Sí.
Raja Casablanca se ha metido ahí, ¿no? El equipo local se ha metido ahí en las semifinales, ¿no?
Para mí es sorpresa.
Sí,
para
sí.
Mí sorpresa
sí con el Monterrey, sí, es sorpresa, es verdad.
Monterrey tiene mucha experiencia, ya era la tercera vez que jugaba el Mundial de Clubes, lo comentábamos ahora con Ariel, ¿no? El fútbol mexicano está marcado por grandes inversiones económicas que les permite fichar a futbolistas importantes del mercado latinoamericano, con experiencia, con talento. El rol del Monterrey en este torneo, en este Mundial de Clubes, era intentar ganarle Atlético Mineiro en semifinales y perdió en prórroga contra el Raja de Casablanca, que olvidemos que no es el campeón continental africano, es el equipo invitado, pues es el campeón de la liga local, de la liga de Marruecos, no es ni siquiera el campeón africano, que será el Al Ahly del Cairo. O sea que es realmente sorprendente la derrota del equipo mexicano, otro fracaso del fútbol mexicano en un año en que han sufrido de lo lindo para meterse en un mundial, y para mí sí que es sorpresa, y eso tendría que allanar el camino del Atlético Mineiro, aunque sí que es cierto que le tocará jugar una semifinal en un estadio lleno de hinchas del Raja, que es un equipo muy llamado, no solamente en Casablanca, sino en todo Marruecos, y el clima será pues más agobiante, pero bueno, muy, muy favorito el equipo brasileño, que de alguna forma creo que se le allana un poquito el camino, porque yo creía que Monterrey le podía plantar cara a Mineiro, pero
sí,
ahí están
sí,
las cosas.
Yo también, es verdad, que Monterrey, joder, por los futbolistas que tiene, el Chelo Delgado, Chupete Suazo... Tiene futbolistas en el medio que son interesantes también, algún defensa que jugó con defensa de tres, pero algún defensa que está también bastante bien, y fue una sorpresa, es verdad, fue una sorpresa. Así que el martes Guangzhou Evergrande Bayern de Múnich, y el miércoles, ¿cómo es? ¿Raja o Raja? Que te he escuchado Raja.
Yo lo he escuchado de las dos formas, es Raja de Casablanca.
Raja, vale.
Quizás alguien nos puede rectificar, pues creo que la entonación es diferente en función de si hablan francés o en árabe, pero... Ahí admito un poquito mi duda ahí al respecto, pero bueno, la semifinal más atractiva pues será la de Guangzhou Evergrande. Aquí también podemos decirlo de diferentes formas, podemos decir Cantón, porque en español la ciudad es Cantón, la de Guangzhou Evergrande.
¿Ah, sí?
Sí, es la histórica ciudad de Cantón, creo que en los libros de historia sale porque fue un puerto internacional, pero se ha probado también que se pueda usar la expresión Guangzhou, que es el nombre chino, porque Cantón se interpretaba que era la fórmula occidentalizada y los chinos apuestan por Guangzhou, las dos fórmulas son correctas, Cantón o Guangzhou Evergrande, el equipo de Marcelo Lippi, con tanto dinero, con Dario Conga, con Elkison, con los mejores futbolistas chinos como Gaolin, que le ganó bien al Al Ahly del Cairo, al equipo egipcio, lo que significa pues que cuelga las botas a Mohamed Aboutrika, a los 35 años, el mejor futbolista de la historia de Egipto, y será el equipo de Lippi, el equipo tan rico, el rival del Bayern de Pep Guardiola en la semifinal. La lógica es muy clara, como cada año la lógica dice que la final tendría que ser campeón de Champions, campeón Libertadores, o sea, Bayern contra Atlético Mineiro. Esto se ha roto solamente una vez, el año en que el Tuit Puig Almacende le ganó el Internacional de Porto Alegre, y la final fue Inter de Milán de Rafa Benítez, que ganó al equipo de la República Democrática del Congo. No creo que se produzca la sorpresa,
no,
y a partir de ahí, pues yo insisto que yo creo que el Bayern es muy favorito respecto a un Atlético Mineiro, que es muy buen equipo, pero llega con Ronaldinho, que solamente ha jugado un partido desde que volvió de la lesión, y que tampoco ha jugado un brasileirao brillante esta temporada, o sea que muy favorito del equipo bávaro.
Sí, muy favorito, la verdad, y otra cosa sería una sorpresa. El Mazembe Day, que siguen celebrando muchos aficionados de Gremio el Mazembe Day, cuando llegan estas fechas, es una fecha para celebrar para muchos gremistas. Muy bien, pues el jueves escuchamos el cierre del Mundial 58 en Brazuca 2014, señor Padilla.
Que estará interesante.
Que estará muy interesante porque hablamos de la selección brasileña, Garrinchas, Pelés y esas cosas. Y la semana que viene cerramos el año aquí en This Football. ¿Le parece a usted bien?
Me parece perfecto.
No se hable más. Muchas gracias.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Señor Chato, ¿cómo estaba usted? ¿Qué tal?
Hola,
don Antonio Pérez del Castillo.
Muy bien, señor Evangelio.
¿Está usted bien? Sí.
Siempre bien.
¿Me ha traído algún tema? ¿Me ha traído algún villancico o no?
Pues no, la verdad es que no soy muy... Solo soy de villancico de aquí de la Copa y lo hemos oído tanto este fin de semana que he traído una de mis canciones.
¿Has traído otra cosa?
Sí.
Vamos
esto
a ver.
Es, ya sí, por gusto personal. El otro día hablé de ella y hoy la he traído. Mira, mira lo que es.
A ver la otra cosa. Una otra cosa.
Mi tono del móvil.
Es verdad.
Digo, ¿de qué me suena esta canción?
Rojita las orejas, de Fito.
De que cuando te llaman, suena.
Suena la redacción.
Muy bien.
¿Eh?
Con esta canción cálida, es un poco cálida esta canción, ¿no?
Vale. Pues, se hubiera dicho martillo y se hubiera dicho martillo pilón,
pues martillo,
árbol, casa taller,
lo acepto,
hubiera valido igual, ¿no?
El Fito y me vale cualquier cosa mientras sea bueno.
Vale, le dé usted a la agenda, por favor.
Ahí va, en Inglaterra hay cuarto de final de la Capital One Cup en 3 semanas, el martes Sunderland-Chelsea, Leicester City, Manchester City, el miércoles Stoke-Manchester United, Tottenham-West Ham. Premier el fin de semana, 17ª jornada, el sábado a las 2:45 Liverpool-Cardiff, a las 4 Fulham-Manchester City y United-West Ham, el domingo a las 2:30 Southampton-Tottenham, el lunes a las 9 partidazo lo damos Arsenal-Chelsea. Bueno, lo damos...
Sí, señor, lo damos en directo.
Digo, lo dais, porque yo voy a estar de vacaciones.
¿Ah, tú no estás?
Y os escucharé.
¡Qué vividor!
Vale, es que empieza ya Navidad.
Sí,
estaré
sí.
Cantando villancicos por ahí.
Vale, pues nosotros daremos el Arsenal-Chelsea. Quien esté por aquí dará el Arsenal-Chelsea.
Y lo hará muy bien. En Italia, quinta ronda de la Copa entre semana y la jornada 17 de Liga el fin de semana. El sábado a las 9:45, Cagliari-Nápoles. El domingo a las 3, Atalanta-Juve. El AS Verona-Lazio, Roma-Catania. Sassuolo-Fiorentina. A las 9:45, el partidazo de la jornada, Inter-Milán.
¿En Alemania qué tenemos?
Bundesliga, jornada número 17 también. El viernes a las 8:30, Eintracht-Augsburgo. El sábado a las 3:30, Borussia Dortmund-Hertha. Werder Bremen-Bayer Leverkusen. Y el domingo, Borussia de Mönchengladbach Wolfsburgo.
La última jornada del año en Alemania, ¿eh?
Ahí está. Y en Francia, de 16avos de Copa en 3 semanas y jornada 19 el fin de semana. El viernes a las 8:30, Mónaco-Valenciennes. El partidazo de la jornada, el domingo a las 9:00, París-Saint-Germain-Lille.
Oigo,
que es lo mismo,
partido.
Primero contra tercero. París-Saint-Germain, 43 puntos.
Buen
Lille,
partido.
39. Se puede pegar ahí.
Buen partido. Buen equipo el Lille, de René Girard.
Va a estar muy bien. Lo contaremos el domingo.
Muy bien, Chato. Pues muchas gracias. ¿El domingo estará usted o ya se habrá ido?
El domingo estaré, por supuesto.
Muy bien.
Solo faltaré para ti.
Pero para mí. Vale. Faltará para mí.
Para ti, señor.
Gracias, Chato.
Hasta luego.
La noche yo y tú la luna. Y tú la cerveza y no la espuma.
La semana que viene, sobre las 8 de la tarde, un poquito antes a lo mejor, para hacer espacio, el This is Football reglamentario, que es el último del año. Y a las 9 de la noche, en cope.es, en directo, si la autoridad competente no dice lo contrario, ¿verdad, Hernández? Retransmitiremos el Arsenal-Chelsea, espectacular partido de la Premier League. Así que disfrutar de todo, de las ligas, del sorteo de la Champions y de la Europa League. Esperamos que hayáis disfrutado del programa y la semana que viene más. Un abrazo a todos, muchas gracias, adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.